Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Acompáñeme al mismo capítulo, pero del libro de Proverbios, capítulo 3. El libro de Proverbios, capítulo 3, por favor. La palabra del Señor dice en el verso 5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Todo tiene su tiempo. Y este pasaje dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, la prudencia es una virtud. Debemos de ser prudentes y debemos de confiar en el Señor sobre nuestra propia prudencia. Porque la Escritura dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, no quiere decir y no tengas, dice no te apoyes, debes de tener prudencia. El problema es cuando el soporte de tus decisiones está en tu prudencia y no en el Señor. Cuando el soporte de tus decisiones está en tu propia prudencia y no en el Señor, puedes cometer errores. Y los tiempos del Señor a veces pasan. Dice la Escritura que a toda persona, en todo tiempo, le acontece un mismo suceso. Dice la Escritura que el Señor en su misericordia y en su amor y en su bondad nos da oportunidades a todos. Dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. En su amor, el Señor nos da las mismas oportunidades. Esas oportunidades que Él nos da son para hacerlas, para aprovecharlas, para tomarlas, porque Él te quiere bendecir. Él quiere que tengas tu tiempo, como decía, tiempo de amar, tiempo de perder, tiempo de tomar, tiempo de sembrar, tiempo de arrancar. Eso es para ti. Todos tienen sus tiempos y ese tiempo acontece a todos. El problema es que muchas veces, y por eso el título del mensaje es prudencia desmedida. Muchas veces tenemos una prudencia desmedida. Y yo quiero compartirles este mensaje, hermano amado, acerca de la prudencia desmedida en el cristiano. Muchas veces el cristiano tiene la fe, tiene el deseo, cree al Señor, le cree sus promesas, le cree todo lo que está escrito, le cree todo lo que el Señor le dice, le cree palabra profética, le cree todo lo que le dice el Señor, la toma, la espera y la reconoce. Reconoce cuando viene el momento, reconoce que es la palabra del Señor, reconoce que el Señor se lo está dando, pero llega el momento en donde el diablo pone duda y la persona comete el error fatal. Se apoya en su prudencia y no se apoya en el Señor. Y la Escritura dice que andamos por fe y no por vista. Entonces, no se trata de vivir una vida imprudente. Muchos cristianos en el nombre de la fe cometen errores por causa de imprudencia. No se trata de no tener prudencia, se trata de no vivir apoyado en la prudencia. Te apoyas en el Señor. El Señor, dice la Escritura en su palabra, que nos dijo y nos enseña, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice todos los que son guiados por la prudencia excesiva. Son guiados por el Espíritu de Dios. Si nosotros pensáramos en un Moisés viviendo apoyado en una prudencia excesiva, Usted no lo vería hacer los milagros que Dios lo usó para hacer. Si usted hubiera visto a los discípulos apoyados en su prudencia y una prudencia excesiva, ellos no habrían sido usados de la manera que fueron usados. Los profetas, todos los hombres de Dios que usted ve y mujeres de Dios que usted ve en la Biblia, fueron personas guiadas por el Señor, que no se apoyaron en su propia prudencia. No vuelvo a repetir, quiero que lo tenga claro y guardado en su corazón. No estoy diciendo que hay que ser imprudente. Estoy diciendo, tome la prudencia, pero que la prudencia no le haga perder las oportunidades, porque la excesiva prudencia es una trampa del diablo. La excesiva prudencia. Muchas personas, si usted me acompaña de nuevo al libro de Eclesiastés, por favor, ahí cerquita en el capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11. Vamos a leer. En el verso 4 dice así: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Dice la Escritura que tú hagas tu trabajo. Salgas y siembres tu semilla. Que no te quedes observando el tiempo perfecto. El excesivamente prudente que se apoya en su propia prudencia es la persona que a veces cae en el perfeccionismo y espera que todo esté exactamente donde él o ella quiere que esté. Entonces dice, entonces es el momento y es el tiempo. ¿Y sabe una cosa? El Señor nunca va a permitir que todo esté en su sitio perfecto, porque entonces no vas a darle la gloria a Él. Todos nosotros podemos contar de cosas maravillosas que han pasado en nuestra vida y podemos decir, ¿saben qué? Si Dios no hubiera estado para completar la situación, eso no habría sucedido. Porque ha sido la gloria de Dios, porque el Señor siempre deja un faltante en las cosas para que se ponga su mano para llenar ese faltante y tú puedas decir, reconozco que todas las condiciones no estaban ahí, pero ese pedacito que faltaba, que se llenó el Señor, es lo que me permite reconocer el cuidado del Señor. La mano perfecta del Señor. El que al viento observa, no va a sembrar, ni tampoco va a segar. El que mira las nubes. Hermanos, muchas personas no emprenden ningún proyecto porque esperan que las cosas estén a la altura de sus expectativas. Tienen unas expectativas allá arriba, altísimas. Y esas expectativas son tan altas, son tan difíciles de cumplir, que cuando se queda esperando y mirando al viento y mirando las nubes, se pasa el día. Y ese día no vuelve. Y se pasa otro día. Y ese día no vuelve. Y se pasa otro día. Y ese día no vuelve. Y las oportunidades se pierden. El perfeccionismo frente a la mano del Señor, hermanos, te puede hacer equivocar. Yo no estoy diciendo que usted debe ser una persona que anda de una manera alocada, de una persona que hace todo sin pensar, porque no es así. La Biblia dice, quien que edifica una casa no se sienta primero y calcula los costos. Usted necesita sentarse y calcular. Ahora, si usted espera ponerse a construir la casa el día que tenga todos los materiales acopiados hasta el último clavo y tenga todos los obreros en una línea y al arquitecto esperándole y en la ciudad del municipio todos los papeles listos y todo listo, hermano, probablemente usted va a tener 850 años. Pero cuando usted emprende cosas en fe, ahí es donde Dios le bendice. Cuando usted mira a los hombres y mujeres que lograron cosas a lo largo de la historia, han sido personas que no tenían todo lo que necesitaban. Hace un tiempo atrás, cuando nosotros vinimos llamados por el Señor al campo misionero, me acuerdo que una persona oró por nosotros, ¿no? Y después que oró por nosotros, bueno, nos fuimos. pasaron los años y él pudo ver lo que Dios había hecho con nosotros, cómo nos había usado, todo lo que había pasado, cómo Dios nos había provisto. Y nos dijo, les voy a decir algo sinceramente, el día que ustedes se fueron a misionar, nosotros pensamos que ustedes estaban locos. Porque desde la óptica de la persona que me comentó esto, tal vez pensaba que era un salto al vacío. Y muchas personas probablemente van a ver que lo que tienen que hacer es un salto al vacío, pero no es un salto al vacío, es un salto de fe. Ahora, ¿cómo va a dar ese salto de fe? Primeramente, usted va a buscar en el Señor, dice, fíate de Jehová, vaya y pregúntele a Jehová, ¿qué dice Él? Cuando usted encuentre que el Señor le da el visto bueno y dice, adelante, usted dice, bueno Señor, me dices adelante, pero mira, me falta todo esto. No, pero adelante. Señor, pero falta tal y tal cosa. Y el Señor te dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconóceme en todos tus caminos. Y yo voy a enderezar tus veredas. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hay un grado de exigencia que es prácticamente imposible de alcanzar. A veces me ha pasado, y esto pasa mucho en la alabanza, porque a los músicos les gusta mucho hacer las cosas bien. Bueno, a casi todos, ¿verdad? Entonces, de repente, cuando ustedes forman un grupo de alabanza, a veces se encuentran con que uno no alcanza todavía. Entonces, se frustran, se sienten mal, y no quieren tocar o no quieren hacer algo porque no están a ese nivel de esa exigencia que se han puesto. Luego tenemos lo mismo en los grupos de evangelismo. A veces tenemos lo mismo en los grupos de damas. Dicen, no, pero si somos 5, somos 6, hasta que no seamos 50 no vamos a hacer nada. Entonces, uno se queda mirando el viento y a las nubes, y a la final no hace nada. Hermanos, vayan y toquen y den lo mejor de ustedes, que Dios se va a glorificar y ustedes van a bajar después diciendo, wow, esa nota yo no la sabía, no sé ni cómo la hice. Y cuando usted vaya a evangelizar, va a decir, y esas palabras que salieron de mi boca, no sé de dónde salieron porque yo no las sabía. Y cuando ustedes se junten con las mujeres y van a venir montones de mujeres y le van a pedir consejo, van a pedir oración, y amigas y vecinas de las amigas van a venir y te van a decir, pero ¿cómo es posible? Si yo hoy tenía que estar en tal lado y me cancelaron, y la otra va a decir, sí, pero yo hoy tenía que ir a la escuela y también me cancelaron, y me vine. Y cuando quieres acordar, en lugar de 5 son 20. Pero si te quedas esperando el tiempo perfecto para hacer las cosas, si te quedas mirando cuáles son tus fuerzas, dice la Escritura que ni vas a sembrar ni vas a cegar. Pero la Escritura dice, tiempo y ocasión acontecen a todo. Claro. Pero el que se pone excesivamente prudente y se apoya en su propia prudencia, no logra nada. Aunque el tiempo pase, tiempo y ocasión acontecen a todos, pero se te pasa adelante. Y por excesivamente prudente no lo agarras. Hermanos amados, cada cultivo tiene una época. Usted acuérdese de esto, cada cultivo tiene una época. Hay cosas que se hacen en épocas. Dios en su misericordia puede hacer que algo surja o pase en tu vida fuera de época. Pero hay épocas en la vida. Hay tiempos, hay momentos exclusivos del Señor. Al igual que aquel que es un agricultor sabe que tiene que plantar en tal momento del año. Puede retrasar la siembra una semana, 2 semanas o 10 días, según él crea. O adelantar la siembra y sembrar antes, según él vea el clima, según su criterio, y ahí se ve un poco la prudencia del hombre que sabe que no va a ir a sembrar un día de lluvia. Va a esperar. Hace volver a los obreros al día siguiente. Y el día siguiente ya el sol salió, la tierra está seca y está todo listo. Entonces sale y siembra. Y eso que le hizo retrasar probablemente le deja la tierra preparada mucho mejor que antes. Pero supo reconocer. Entonces sabe que es el tiempo de Dios y lo toma. El problema, mis hermanos, es que si se demora un poco más, va a perder la oportunidad de sembrar. Y probablemente en el momento de cosechar, ya es tarde, ya es la época del frío, y el frío le arruina todo, y ante sus propios ojos se arruina. Por eso dice el pasaje que leíamos recién, como ignoras cómo crece un bebé en el vientre de una mujer, así ignoras la obra de Dios. El Señor te dice cuándo sembrar, el Señor te impulsa a hacer algo en el momento que Él te dice que lo hagas. Cuenta una historia, y esto no sé si fue verdad, pienso que no, que es una ilustración, de un hombre que estaba haciendo montañismo, andinismo o alpinismo, cualquiera de las, como usted la quiera llamar, y se cayó. Y él estaba con su soga de seguridad y llegó y quedó colgando a una cierta distancia donde su soga se terminó. Entonces el Señor le dice, corta la soga. Dice, no, me voy a matar, estoy en la montaña, no, corta la soga. Bueno, la cuestión es que el hombre luchó todo el tiempo con el Señor y al día siguiente encontraron al hombre congelado, colgado a 1 metro del suelo. Él no podía ver. Fue tan prudente que murió congelado. A veces pasa que el Señor te dice, corta la soga, y usted dice, no, Señor, córtala. El Señor sabe cuánta distancia hay entre lo que necesitas y dónde estás. Pero tu prudencia te dice, no, falta mucho. No, falta, de acá que el Señor haga eso, de acá que el Señor me lleve a donde yo necesito. Hermanos, cuando usted busca el tiempo perfecto, quiere decir que probablemente usted no es una persona de fe. Buscar el tiempo perfecto para todo implica que satisface tus sentidos. Satisface tu credibilidad de cómo van a ser las cosas según tus fuerzas. A veces, como dice la Escritura, el que edifica una casa debe calcular los costos. Pero todos sabemos que ninguna construcción sale exactamente dentro del presupuesto. Siempre algo pasa. Y ahí se ve la mano de Dios. Si no, pregúntele a nuestros hermanos que remodelaron su casa. Siempre algo pasa. Tienes tus números hechos, rompes una piedra, sacas un pedazo de cemento y te encuentras con algo que no esperabas. Y así funciona. Hermanos, es como cuando te casas. Te dicen más o menos cómo es el matrimonio, pero sabes que vas a encontrar algo que seguramente no estaba en tu previsión. Cuando sales del hospital con tu niño, después que dio a luz el niño, también vas a encontrar algo que no esperabas. Y siempre vas a encontrar algo que no esperabas. Siempre. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que le hubieran dado un mapa de su vida y le hubieran dicho perfectamente dónde están todas las cosas, lo que va a pasar, cómo resolverlo? A todas las mujeres les encanta esa idea. Todas las mujeres quisieran tener un mapa perfecto de toda su vida, pero ¿sabe una cosa? Vivirían en angustia y ansiedad porque eso implicaría saber el día que se van a morir. Implicaría saber el día que les va a salir la arruga. Todo. Y eso me da miedo, dicen las mujeres, ¿verdad? Las primeras canas, claro, horror, dice la hermana, claro. Hermano, mejor así, confía en el Señor, confía en el Señor. El Señor es el que sabe. Hermanos, toda labor tiene que tener una medida de prudencia. Todo, todo lo que hagas, todo. La prudencia es un regalo que Dios te ha dado, es una virtud que tiene que estar en tu vida. La persona imprudente es una persona que a veces cae mal, es una persona que comete errores, es una persona que aumenta la probabilidad de errores. Hay que ser prudente. Pero la Escritura te dice, fíate en Jehová de todo tu corazón. Que todo tu corazón se apoye en el Señor y no en tu prudencia. Porque entonces estás sacando al Señor de tu vida. Hermanos, como iglesia tenemos desafío. Y podemos arruinar las oportunidades. Porque sabe que ser excesivamente prudente y no tomar una oportunidad es arruinar una oportunidad. A veces tenemos la oportunidad de que el Señor permite que haya una prueba delante de tu vida para que veas cómo es luchar con la tentación, cómo es luchar con una debilidad. Lo permite el Señor, porque todo está bajo su autoridad. Y es la oportunidad que tienes de crecer, de vencer la tentación y crecer, porque rompiste esa trampa que probablemente el diablo podía haberte tendido. El Señor permitió que así sucediera, como en el caso de Job. Y Job tuvo la oportunidad, no la arruinó, y dice que Dios lo restituyó, lo multiplicó, lo hizo crecer. Pero a veces arruinas la oportunidad cayendo. A veces arruinas esa oportunidad de crecer. A veces pierdes las oportunidades del Señor. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que mira para atrás y dice, le ofrecieron tal vez un negocio en la vida? Y usted dice, después de años, ¿qué estaba pensando? Dígame la verdad, ¿cuántos de ustedes, yo lo he hecho un fin de vez, nunca ha dicho, ¿qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? Hace muchísimos años atrás, y esto no es una historia personal, estábamos con mi esposa y teníamos el dinero para comprar una casa de contado. Éramos jóvenes, teníamos un tiempito de casado, habíamos ahorrado algo de dinero. Y la podíamos comprar, una casa de esquina, bien bonita, en un lugar bien bonito. Y vino una persona y me dijo, ah, ¿para qué vas a comprar esa casa toda vieja? que era una casa muy antigua, esas casas, pero sumamente viejas. Y digo, sí, la verdad, ¿por qué la vamos a comprar? Está muy vieja, después compramos algo mejor. Cada vez que he pasado por esa esquina, me acuerdo de eso. Porque la casa está ahí, y la casa vale muchísimo más dinero del que teníamos nosotros. ¿Por qué? Yo siempre digo, ¿qué estaba pensando? Cada vez que paso por ahí, digo, ¿qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? ¿Cuántos de ustedes están alguna vez mirando para atrás y dicen, pero qué estaba pensando? En las cosas buenas y en las cosas malas. También cuando usted mira para atrás y ve las cosas malas de las cuales el Señor le perdonó, le levantó, dice, ¿qué estaba pensando que no aproveché la oportunidad que tuve de salir corriendo y me dejé golpear? ¿Qué estaba pensando? Porque también como hubo la oportunidad de caer, también hubo la oportunidad de escapar. Y dice, ¿qué estaba pensando? El problema, hermanos, es que a veces en la excesiva prudencia o en la falta de prudencia cometemos errores. Por falta de prudencia se cometen graves errores y por excesiva prudencia también. El secreto es apóyate en el Señor. Apóyate en el Señor. Nunca dejes de ser una persona prudente. Calcula, edifica la casa como el Señor te indica. Pero si algo falta, apóyate en el Señor. Si ves que no estás seguro, apóyate en el Señor. Para empezar, para permanecer y para terminar. Apóyate en el Señor. Porque tiempo y ocasión acontecen a todos. O sea que te va a llegar el momento en donde vas a tener que tomar decisiones. ¿Y qué decisiones vas a tomar? ¿Qué decisiones vas a tomar? Ve al Señor. Moisés enfrentó decisiones a cada rato. En un momento el Señor lo invita para que vaya a tener un encuentro con él y deja a Aarón. Viene la gente y le dice a Aarón, haznos un becerro, haznos esto, haznos lo otro, y empieza a presentarle un montón de peticiones idolátricas. ¿Qué hace Aarón? Dice, bueno, tráigame los zarcillos, tráigame todo, y les hizo el becerro. Cuando viene Moisés le dice, ¿pero qué es esto? Y dice, mirá, dice, lo que pasa es que metimos al horno todas estas cosas y salió el becerro. Así dice la Escritura, ¿no? Si usted no lo ha leído, dice, y echamos y salió esto. Así que yo me imagino, es una respuesta infantil. Es como, mira, metimos todo esto y el horno escupió para afuera un becerro bien hechito. Usted se imagina a Moisés, ¿no? Y a veces vamos al Señor o a nuestros hermanos o a cualquiera y el Señor te dice, ¿qué hiciste? Mirá, Señor, ¿no? Hice esto y la vida me escupió esto. Y el Señor te dice, no, no puede ser. Eso lo hiciste por imprudente o eso lo hiciste por excesiva prudencia. ¿Por qué no me buscaste? Dice el Señor. Por eso, hermanos, la prudencia desmedida te puede hacer daño. Nos lleva a perder la cosecha. El secreto es avanzar por fe. Tenga una prudencia razonable. A ver, dígale que tiene al lado, dígale. Ten una prudencia razonable. Razonable. Amén. Ten una prudencia razonable. Amén. Una prudencia razonable. Todo lo demás, vuélcalo delante del Señor. Amén. Aprende a caminar por fe. Aprende a caminar por fe. Anima al que tiene al lado, dígale ahí. Aprende a caminar por fe. Amén. Hermanos, para terminar, quiero decirle algo. La vida es una sucesión de desafíos y de situaciones imperfectas. La vida es una sucesión de desafíos y situaciones imperfectas. Cuando usted termina de arreglar un problema, a veces aparece otro. Cuando usted está tranquilo y dice, parece que el sol brilla en el horizonte, aparece un problema. Pasa así. Pero cuando llega el momento de resolver, es cuando usted tiene que estar bien firme y aferrado a lo que sabe que puede hacer. Y cuando llega el momento de tomar decisiones, porque a veces no son solo situaciones imperfectas que le traen problemas, a veces son situaciones muy buenas que le traen oportunidades. Oportunidades económicas, oportunidades de estudio, oportunidades del amor, aquellos que están solteros y se pueden casar. Oportunidades que debe de considerar. también oportunidades de estar de novios y de repente la relación no camina, la oportunidad de no desperdiciar la vida y romper la relación. También, oportunidades que trae. Si la persona no toma la oportunidad, como dicen por ahí, se le va el tren. ¿Amén? ¿Conocen la expresión se le va el tren? ¿Amén? Hay personas que dicen que son tan terribles que le das un caballito de madera y se les muere. Le das un caballito de madera y se les muere. De imprudentes que son, se les muere. Hermano, le das a cuidar una tortuga y se les escapa. Así son. Son así. Hermano, esto parece broma, pero le estoy hablando en serio. Son imprudentes, hermano. Imprudentes, hermano. Le das una planta de plástico y se les seca, hermano. Son imprudentes. En serio. Y hay otras personas que por excesiva prudencia arruinan las cosas también. Por eso es importante, hermano amado, apoyarse en el Señor. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Todos vamos a pasar frente a las mismas oportunidades, o si no, muy parecidas. Cuando pasen, pídale al Señor que le dé la prudencia, pero también que le dé la fe, para que las pueda tomar. Muchas cosas que hacemos como iglesia las tenemos que hacer en fe, porque es el método de Dios. Aunque nos sentamos y calculamos, a veces nos tiramos a hacer las cosas como el Señor nos dice, y no como la prudencia te dice. Y nos va bien. Hasta este día Dios ha estado con nosotros y nos ha dejado. Haga eso en su casa, haga eso en su futuro. Siempre apóyese en el Señor y viva por fe. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir por fe. Ayúdanos, Señor, a ser un hombre, una mujer, Señor, que confía en ti, que confía en tu palabra, que confía en tus consejos, que confía en lo que tú nos dices, que andan, Señor, a la luz de tu verdad, a la luz de tu consejo, que calculan los costos cuando es necesario, pero en otros, Señor, se bajan de la barca y caminan sobre el agua. Padre Santo, ayúdanos a tener el balance propicio, no ser, Señor, gente imprudente y desmedidamente, Señor, prudente, sino encontrar en ti, Señor, el punto de balance, encontrar en ti y en tu palabra qué debemos hacer, porque tu palabra dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Padre, ayúdanos a reconocerte, sea cual sea la oportunidad y el camino que tengamos delante. Ayúdanos a tener, Señor, un corazón ardiente, pero de fe, lleno de fuego, pero también, Señor, una mente, Señor, calmada, y que no anda alocadamente, que sabe ir detrás de lo que tú dices que debemos ir. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, yo quiero orar por mis hermanos y hermanas que están aquí, y por aquellos que escucharán la grabación también. Mi Señor, yo te pido, Señor, que aquel que esté atravesando alguna situación, porque ciertamente todos atravesamos alguna situación diferente, algunos más difícil, otros menos, otras alegres, otras tristes. Padre, que podamos dar, Señor, con el consejo tuyo, Padre. Que podamos encontrar ese consejo apropiado en tu palabra y en tu Espíritu Santo para hacer lo que es correcto en el tiempo correcto y de la forma correcta. Señor, con la paz del corazón y el reposo en el alma, aunque el desafío sea grande, sabiendo, Señor, que estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Señor, yo desato a mis hermanos de toda duda, desato a mis hermanos de toda imprudencia o de toda prudencia excesiva que paraliza. Esa prudencia que no los deja moverse, porque en tanta prudencia que hay empiezan a tener miedo. Padre, quita el miedo a causa de la excesiva prudencia y ayúdales, Señor, a tener la tranquilidad de estar en tus manos, de saber que luego de orar, luego de ayunar y buscarte a ti, Señor, tú les vas a dar la sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, haznos gente sabia y gente prudente, pero esa prudencia que viene de tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, Quizás alguno aquí está como Gedeón, que tú le estás mandando a hacer algo grande con poco. Quizás alguno está, Señor, como David, frente a un gigante grande, también con poco en la mano. Quizás hay otros que están con una vara, también con poco en la mano, pero frente a un océano grande. Padre, en el nombre de Jesús, así como estos hombres estuvieron, Señor, frente al desafío de creerte o de moverse en sus propias prudencias y temores. Padre, que pudieron vencer, así como los apóstoles, ayúdanos a vencer. Y ayúdanos a saber reconocer cuando es tiempo de parar y cuando es tiempo de avanzar. Cuando es tiempo de callar y cuando es tiempo de hablar. Cuando es tiempo, Señor, de corregir y cuando es tiempo de aprender. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo a tus hijos y te pido, Señor, que estén en tus manos conforme has prometido y que ellos se dejen moldear y educar por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén.